Pues efectivamente tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina, mencionábamos ese desenfreno, ¿no? Que parece que es un término que siempre aparece cuando hablamos de nuestras fiestas. Ciertamente queremos disfrutarlas, ciertamente queremos pasarlo bien y no estar pendientes demasiado de preocupaciones, que esto también suele ser una lógica bastante ligada al verano. No queremos preocuparnos, pero estaría bien que para no preocuparnos, pues igual tendríamos que estar preparados y concienciados. Y así luego, mira, pues a cada uno que haga lo que le dé la gana. Hablamos sobre diferentes enfermedades de transmisión sexual que ya sabéis que, bueno, pueden tener esa vía de entrada mediante prácticas sexuales, pues en entornos festivos como los que están por venir, porque uno igual baja un poquito la precaución, uno pues se desenvuelve como le da la gana y luego puede venir algunos peligros. Bueno, pues para intentar que esos peligros sean mínimos, la Asociación Bilbaína T4 de Lucha contra el SIDA va a ofrecer información y va a resolver dudas sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, sobre las infecciones de transmisión sexual también, en una carpa que va a ser instalada en la capital vizcaína durante estas fiestas. Queremos hablar un poquito de qué conexión hacen desde la asociación T4 con las fiestas y estas, las prácticas sexuales. Me imagino que la conexión es bastante sencilla, pero la transmisión de estas enfermedades, ¿por qué no se termina de acabar con ellas? Bueno, pues podemos hablar con Marco Invert, él es coordinador de la asociación y presidente de la Federación de ONG de Lucha contra el SIDA en Euskadi, Euskal SIDA. Hola Marco, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno Marco, claro, es verdad que la conexión entre fiestas y relaciones pues es bastante lógica, bastante comprensible, pero podemos pensar, hombre, ya a estas alturas, con toda la información que hay, ¿de verdad no nos protegemos de cara a tener esas relaciones?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, el tema lúdico siempre topa con esa bajada un poco de lo que tiene que ver con la voluntad, la precaución, la responsabilidad, y especialmente en un contexto como es el de fiestas, en donde muchas veces está el alcohol, la presencia de sustancias y esa desinhibición que muchas veces nos lleva, como bien decías tú, a tomar ciertas conductas o ciertas prácticas que luego puede que nos traigan problemas. Yo creo que básicamente el problema que hay con las enfermedades de transmisión sexual es que, a pesar de los años que llevamos lanzando mensajes y hablando sobre enfermedades de transmisión sexual, sigue habiendo, digamos, ciertas dudas en relación con las prácticas, porque las enfermedades de transmisión sexual son diferentes. Tenemos las víricas, que sí o sí necesitan una penetración, y luego están las bacterianas, de las cuales no se necesita penetración. Y una de las razones por las que hoy en día exista un alto índice de nuevos diagnósticos, especialmente en bacterianas, uh-huh, es porque hay mucha gente que está teniendo ciertas prácticas sexuales que ellos las consideran de bajo riesgo por no ser penetración, como es el sexo oral, como es la masturbación mutua, caricias, porque las bacterianas no necesitan una penetración. Basta con que uno tenga contacto con los fluidos, con las mucosas que están ya afectadas y el contagio se puede dar. Entonces yo creo que hay una falta de información, y luego también es que se confunde, como te decía, entre enfermedades víricas. Por muchos años hemos estado lanzando el mensaje de la prevención en relación al VIH, al hepatitis C, al virus del papiloma. Entonces, claro, la gente, si tú consultas en la calle, ellos tienen más noción de lo que son las enfermedades transmitidas por virus, y no tanto por las bacterianas. Y yo creo que ahí está la clave.
Sí, sí. Además, Osakidecha lo tiene bastante claro en cuanto a los datos, ¿no? Nos ha dicho recientemente una y otra vez que está subiendo de forma importante la clamidia, gonorrea y sífilis, que entrarían dentro de esas bacterianas que has mencionado, ¿no?
Exacto, exacto. Y justamente es por lo que te decía, porque, por ejemplo, yo no necesito, y más, y dentro de mi concepción de lo que son prácticas de riesgo, yo valoro con bajo riesgo lo que puede ser un cunilingus, una felación, incluso un beso o una masturbación recíproca. Claro, yo considero que ahí no hay riesgo, pero claro, porque en el fondo estoy pensando bajo el criterio de las enfermedades víricas, ¿ya? Porque como está ausencia de penetración, entonces la gente, lo que está ocurriendo, especialmente hoy en día con los jóvenes, es que muchas veces ellos te trasladan de que están teniendo prácticas sexuales, pero que para ellos son de bajo riesgo. y caro, pero que lamentablemente esas de bajo riesgo son en las cuales se mueve el contagio de las bacterianas.
Ya. Me voy a meter yo en la piel de una usuaria de vuestra carpa, Marco, y yo entro y os pregunto, ¿pero se puede tener estas enfermedades y no darse cuenta y por lo tanto ser transmisor en estas prácticas sin yo querer, sin animosidad, sin yo saber porque yo no tengo síntomas? Porque en ocasiones hemos escuchado que hay algunas de estas enfermedades de transmisión sexual que los chicos especialmente no notan y las chicas sí.
Exacto. Esto es como una ecuación matemática. Siempre una infección, siempre un patógeno va a reaccionar en relación a tu cuerpo. Hay personas que por sus condiciones o características de organismo puede que manifiesten síntomas leves, otros que manifiesten unos síntomas más agudos y hay otros que incluso casi ni noten que se está, digamos, iniciando un proceso de infección en su cuerpo. Tanto la clamidia, la sífilis y la gonorrea normalmente suelen dar síntomas a los 10-15 días después de haber tenido una práctica sexual en donde yo me pude haber contagiado con la bacteria. Uh-huh. El problema es ese, que muchas veces son síntomas leves, en donde realmente no hay como una claridad de que tengo una infección bacteriana en mi cuerpo o en mis genitales. Entonces, por eso que nosotros siempre recomendamos es el tema de la observación. Yo creo que todos conocemos nuestros genitales, todos sabemos, digamos, cómo son nuestros cuerpos y por eso es importante a los mínimos síntomas y especialmente si en el historial tenemos una relación sexual reciente, con mayor atención tenemos que fijarnos en ya sea úlceras, irritaciones, secreciones de fluidos, es decir, toda aquella cosa que sea totalmente anormal a mi condición, digamos, de mis genitales, para yo poder, digamos, decir, aquí puede haber algo. Y el problema es ese, de que lamentablemente hay mucha gente, porque esto también va a depender de la vía de contagio y digamos, el mecanismo. Porque claro, si estamos hablando de felación o estamos hablando de cunilingus, estamos hablando de que también usamos la boca. Entonces también esas enfermedades bacterianas también se alojan en la boca, tanto gonorrea como clamidia. Entonces claro, también hay que tener una atención y una percepción especial en relación a que todo aquello que yo haya usado de mi cuerpo en una práctica sexual es también factor de riesgo para yo contagiar a otro, es decir, mi boca, mis genitales, si tengo yo algún chancro, alguna úlcera activa, esa también es un punto de contagio. Y como te digo, el gran problema es que muchas veces, dependiendo de las personas y de los cuerpos de cada uno, hay personas que manifiestan síntomas leves.
Sí, sí, una cualquier heridita puede ser una puerta de entrada, ¿no?, para estas infecciones. ¿Cuál es la mejor manera de prevenirlo, Borja? Estoy pensando, incluso, no sé si preguntarte incluso unilateralmente, contamos con que todo el mundo haga las cosas bien, pero ¿tú cómo te proteges? ¿Cómo uno se protege ante una práctica?
Mira, nosotros siempre recomendamos que cuando son prácticas sexuales, especialmente en contexto de ocio lúdico nocturno en donde yo no conozco a la persona, usar preservativo, independientemente sea para sexo oral, sea para penetración, e incluso en el cunilingus, si es posible, usar el condón como sabanilla para proteger, cosa de que mi boca no tenga contacto directo con lo que es la piel y la vulva y todo eso. Diferente es cuando tú podrías decir que, bueno, estás con una persona que la conoces, a pesar de que nunca la terminas de conocer del todo, porque siempre puedes tener sorpresas.
Ay, amigo, esto pasa, ¿verdad?
Eso es. Pero si estamos hablando de un contexto específico como el que nosotros realizamos la campaña, que son fiestas, claro, ahí ya se unen un montón de factores y uno de los factores más importantes es que tú estás teniendo relaciones sexuales con personas totalmente desconocidas. Entonces, que no hay como un cierto conocimiento de cuántas parejas sexuales ha tenido esa persona, no tienes noción de qué tipo de infecciones o qué tipo de enfermedades de transmisión sexual hayan podido tener esas personas. Entonces, siempre que tenemos relaciones sexuales con alguien que está en un contexto de fiesta, una persona desconocida, una persona que se establece, digamos, la conexión en ese momento y queremos pasarlo bien, protegerse.
Vale, está claro. Siempre que hablo contigo, o casi siempre, creo, Marco, te pregunto si las chicas han estado preocupadas o a veces incluso rayando la obsesión con protegerse de embarazos no deseados, y eso les ha llevado a despistar un poco la otra parte, la de los contagios o las infecciones de transmisión sexual. Igual hay muchas chicas que dicen, bueno, yo estoy protegida contra embarazos, tomo la píldora, ¿no? Y con esto ya estoy protegida. Claro, estás protegida contra los embarazos, contra nada más.
Eso es. Ahí, mira, justamente has dado todo en el clavo, porque cuando hacemos una diferenciación en relación al género y cómo son las conductas y los riesgos, obviamente cuando hablamos de la mujer, los riesgos son diferentes. ¿Por qué? Porque varían justamente en ciertos condicionantes. El primero es el que tú mencionas, el no relacionar o separar lo que es la fertilidad de lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. El hecho de que tú uses algún método anticonceptivo, independientemente sea la barrita, la píldora o algún tratamiento inyectable, eso no te priva de las enfermedades de transmisión sexual. Luego está el tema, especialmente con la mujer, lo que tiene que ver con la negociación del uso del preservativo. Es decir, tenemos nosotros hasta el día de hoy en que muchas de las adolescentes con las que nosotros trabajamos, tanto en los talleres como en las charlas, se siguen manifestando de que ellas no usan el condón porque sus parejas las obligan a no usar condón. Entonces, los criterios en relación a la vulnerabilidad y al riesgo de transmisión varían mucho en función del género. Y especialmente, siempre nosotros desde la asociación y especialmente en los talleres o en las charlas, tratamos de empoderar justamente a las chicas para que tengan un poder de negociación frente a las prácticas sexuales que ellas quieren realizar, que tengan conocimiento de dónde están los riesgos en las prácticas que ellas quieren realizar, pero siempre dando la importancia a que ellas no deben ceder a una práctica sexual que no desean. Y que la prevención, tanto de las IETS como la prevención del riesgo de embarazo, es algo que es compartido. Es decir, cuando una persona se va a la cama con alguien, son dos personas que se van a la cama. Es decir, es una responsabilidad que no es solamente de uno, es decir, es de los dos. Entonces, en ese sentido, y especialmente porque muchas veces culturalmente y socialmente, la fertilidad siempre se le ha, digamos, adjudicado como responsable a la mujer. Y no, es decir, en un juego sexual, en una práctica sexual o en una relación sexual, somos dos cuerpos, dos géneros, y somos ambos responsables de la fertilidad de cada uno.
Ya. Me da mucha rabia escucharte, la verdad, Marco, que a estas alturas todavía haya chicas que no se sienten, ¿no?, lo suficientemente empoderadas para poder decidir estas cosas que al final tienen que ver directamente con su propia salud, la verdad.
Exacto, y con su empoderamiento como persona, como mujer, como persona sexuada, como mujer sexuada.
Bueno, pues muy buenos consejos y muy necesarios, como estáis viendo, para dar en estas fiestas. Vais a colocar, como decía, una carpa, ¿no?, cerquita del Teatro Arriaga, me parece, Marco.
En el frente al Teatro Arriaga, donde suele estar la marquesina de autobuses, que todos los años la quitan para nosotros poner la carpa. Vendríamos a estar frente al Teatro Arriaga, de ya al costado de la churrería, y estaremos desde las 5:30 de la tarde hasta las 9, que es cuando ya es el toro de fuego, que tenemos que abandonar el recinto.
Vale, que no os llegue ninguna chispita a la carpa. Pues hoy queríamos acercarnos a esta campaña informativa. Es verdad que lleváis ya años pues haciendo divulgación y haciendo concienciación, pero por lo que estamos viendo, por los datos, insisto, de Osakidetza, que no nos tenemos que ir muy lejos para verlos, pues parece que siguen siendo más que necesarios. Desde Euskal Sida, pues Marco Invert, gracias por contárnoslo. Es que ricasco.
Gracias a ti por el espacio y poder hablar de sexualidad.
Un abrazo, agur.
Agur.